Son las 4 en Canarias, son las 3.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont se reencuentran este miércoles en Waterloo casi 4 años después. Le van a acompañar la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y varios exconsellers. En las horas previas, Junqueras ha aprovechado para defender la legitimidad de la creación del fondo complementario para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas por promocionar el procés en el exterior y que se pagó, como saben, con dinero público. Son casi 5 millones y medio de euros. Una herramienta que también ha defendido el conseller de Economía, Jaume Giró.
No es dar 10 millones a nadie. Ningún jurista puede hablar que haya malversación, porque lo que se intenta, insisto, es cubrir un periodo provisional hasta que haya sentencia firme. Si la sentencia declara culpables en algún grado, la Generalitat recuperará el dinero, los intereses y las costas.
La actualidad viene marcada por los independentistas catalanes, ya que en las últimas horas ha arrancado el juicio a los dos Mossos que acompañaban precisamente a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania. Tiene todos los detalles de la primera sesión Patricia Rossetti.
Declaraciones idénticas. Los dos Mossos aseguran que no eran escoltas ante Puigdemont y que estaban de permiso. Ayudaban en el día a día de la casa de Waterloo, incluso montando muebles. Fueron a Suecia a buscar a Puigdemont para que se presentase en la Fiscalía de Bélgica cuanto antes. Se había reactivado la euroorden.
Que se había puesto la euroorden en marcha para detener al presidente Puigdemont, sí. Y nos solicitaron que recogiéramos al presidente para llevarlo a Bélgica. Ya que los abogados se iban a poner en contacto con la Fiscalía belga para quedar de acuerdo dónde presentarse.
En ningún momento pensaron que podían cometer un delito. No estaban huyendo para encubrir a Puigdemont. Iban en su coche, conocido por todos e identificado por las fuerzas de seguridad. No tenían que esconderse de nadie.
Es que no nos teníamos que esconder ni de nada ni de nadie.
El fiscal ha recordado que el delito de encubrimiento existe en los países por los que pasó el coche de Puigdemont. Se da la doble incriminación.
Y te cuento también que la fiscalía pide 4 años de cárcel para Arantxa Sánchez Vicario y su exmarido, Josep Santacana, por alzamiento de bienes. Se les acusa de elaborar un plan para descapitalizar su patrimonio, evitando el pago de una deuda a un banco de Luxemburgo, una deuda de más de 7 millones y medio de euros. Y en cuanto a la pandemia, la vacunación de los menores de 29 años va a protagonizar el Consejo Interterritorial de este miércoles, con los contagios disparados entre los más jóvenes. También la demanda de algunas comunidades como Castilla y León de aplicar toques de queda para frenar la transmisión del virus. Es una medida que por ahora descarta el gobierno. También se podría abordar la situación del ocio nocturno. En Navarra, desde esta noche, las discotecas han empezado a cerrar a la 1 de la madrugada. En Cataluña lo hará todo el ocio nocturno de interior a partir del viernes. También allí se han tomado medidas para los actos multitudinarios. Patricia Playa es la portavoz del Ejecutivo catalán.
Y todas las actividades en las que participen más de 500 personas tendrán que implementar medidas previas. Es decir, las personas que quieran disfrutar de estas actividades multitudinarias tendrán que presentar o tener un certificado de antígenos, una PCR negativa o poder demostrar, acreditar que tienen la pauta de vacunación completa.
La Eurocopa se decide en COPE.
Y en los deportes, desgraciadamente, la selección española de fútbol no va a estar este próximo domingo en la soñada final de la Eurocopa en Wembley, en Londres. España ha caído en las semifinales contra Italia. Como saben, las restricciones del COVID en el Reino Unido no dejaron que viajaran aficionados desde nuestro país. Aún así, unos 9.000 españoles residentes allí en el Reino Unido animaron anoche desde las gradas de Wembley a la selección española. Como nos contó una de ellas al final del partido, no se pudo ganar, pero se lo pasaron muy bien.
Veníamos con pocas esperanzas porque Italia venía campeona, pero les hemos dado un baño. No ha podido ser, pero no le hemos pasado muy bien.
Y también a esta hora en juego primer partido de la final de la NBA y semifinales de la Copa América. César Abadía, ¿cómo van esos encuentros?
En la Copa América, ese encuentro que enfrenta a Argentina y a Colombia por un puesto en esa final, ya gana el albiceleste al final de los primeros 45 minutos. Gol de Lautaro Martínez a pase de Leo Messi. Recordamos que espera Brasil en esa final. Por otra parte, en ese primer partido de las finales de NBA, a escasos 2 minutos para llegar al tiempo de descanso, partido muy igualado, en el que manda Phoenix Suns 54, Milwaukee que tiene 49 puntos con una primera buena parte de Devin Booker.
Pues vamos a actualizar esos dos partidos en el próximo boletín. Ahora continúas con la mejor información, el mejor entretenimiento. Empiezas a poner las calles con el Pulpo.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por escuchar la radio. Nosotros cambiamos el buenas noches por el buenos días, no tocamos la política, nos vamos dando cuenta que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón, y a base de poner calles positivas, te demuestro que se puede vivir de manera positiva y dando gracias, ¿por qué no? Hay un montón de gente que hace cosas increíbles para que esto funcione correctamente y nosotros nos sentimos súper dichosos. Mira, la primera calle positiva del día que quiero montar en este miércoles 7 de julio de 2021, ya te la conté el 10 de diciembre del año pasado. Durante este mes de julio vamos a ir recordando esas calles positivas que hemos ido poniendo con mucha ilusión, con mucha esperanza. Y la verdad que, repasando todo lo que te hemos contado, nos sentimos muy orgullosos porque destacamos siempre el lado bueno de la vida. Y es que cuando uno lleva 47 años con su mujer, sin separarse ni un solo día de ella, digo yo que no debe ser fácil que te digan que ahora no puedes verla. Ten en cuenta, insisto, que esto te lo contaba el 10 de diciembre del 2020. Claro, es que debido a la pandemia, son muchas las parejas que se han visto obligadas a vivir esta situación y cada uno ha tratado de hacerle frente como buenamente ha podido. En el caso de Stefano, un italiano de 81 años, la música está siendo su vía de escape. Desde bien joven le gusta tocar el acordeón y tras llevar varios días sin ver a su esposa, ingresada en un hospital por COVID, pensó que ese instrumento sería un modo de acercarse a ella. Debido a que en Italia están prohibidas las visitas a pacientes con coronavirus, los hijos de la pareja solicitaron el permiso para acceder al centro y que su madre y que su padre pudiera al menos acceder al patio del hospital. Bueno, pues los médicos, aunque al principio manifestaron sus reticencias, finalmente aceptaron y así Stefano, bajo la ventana de la habitación en la que se encuentra su mujer, pudo tocar esta serenata. Lógicamente, Carla se emocionaba, escuchaba esto desde la ventana, completamente embelesada y mirando a su esposo. También lo hacían otros pacientes y trabajadores del hospital que no se esperaban ese día tener tan agradable sorpresa. El vídeo se llegó a hacer viral, pero la escena tuvo lugar hace ya varios días. De hecho, Carla se encuentra afortunadamente ya en casa con su marido. Ha superado el COVID-19 y la pareja por fin puede volver a disfrutar de su compañía mutua.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos, en directo, poniendo las calles. En este 7 de julio de 2021 hacemos radio en directo, como tú estás en el camión, como tú estás haciendo pan, ¿verdad, Ángel? Como tú estás ahora mismo enlatando espárragos, María Luisa, o como por ejemplo tú, Tomás, que estás en un taller reparando ruedas en servicios de urgencia de 24 horas. Estamos conectados a ti, hagas lo que hagas, a ti también, Asunción, que intentas dormir y no puedes y acudes a la radio. Y tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a nuestro país en directo. Mira, la capacidad que tenemos las personas para superarnos, te aseguro que es alucinante. Seguro que algún ponedor es de los que les gusta bucear y que muchos este verano pues se van a poner sus gafas y su tubo para practicar el deporte. Lo complicado va a ser batir el récord de apnea dinámica que ha conseguido Alexei Molanov, este ruso de 33 años que ha estado casi 3 minutos buceando bajo el hielo durante una distancia de 180 metros. Bueno, pues ponedor, en unos segundos te vamos a explicar en qué consiste esto de la apnea dinámica. Alex Ochoa, buenos días.
Buenos días, señor Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, pues hoy vamos a hablar que y te vamos a contar que los recuerdos son fundamentales para nuestro desarrollo. Desde que somos muy pequeños, estos se van acumulando y nos hacen darnos cuenta de quién y cómo somos. Por eso, un grupo de enfermeras ha tenido la iniciativa Mis Primeros Días, pensando en los niños que por casualidades de la vida van a ser adoptados. Se entregan en una cajita a las familias que finalmente adoptan al niño el primer chupete, el gorrito, un muñeco, las primeras cosas del bebé en esta vida. La impulsora es Pilar Bernabéu, una de las idearias de un proyecto que empezó después de varios casos de niños entregados en el Hospital Clínico de Valencia, donde trabaja. Uh-huh. Y nada, en unos minutos la vamos a poder escuchar.
Genial, será aquí en la cadena COPE, justo antes de Carlos Herrera, que él comenzará a las 6 de la mañana, pero hasta las 6 aquí te aseguro que vamos a tener un montón de actividad. Por lo pronto, ¿cómo viene la jornada en cuanto al día?
Bueno, pues hoy vuelven a subir las temperaturas después de un día un poco así movidito, con frío y con lluvia. Por
ayer
lo menos
empezó a llover. ¿Tú ayer dijiste que iba a llover en Madrid? ¿A que no teníamos ese dato?
No, no le teníamos.
¿Y por qué pasó eso?
El frente atlántico, Pulpo, que va, viene y...
A ver. Pero ayer empezó a llover en Madrid. Yo cuando me desperté, creo que era a las 12 de la mañana. Madre mía, la que estaba cayendo en Madrid,
fresquito.
¿Eh?
Yo, fíjate, fresquito. Aproveché, ¿sí?, y abrí todas las ventanas.
Ah, hiciste, claro,
de par en par
la ventilación. Dije, mira, bien.
Que sea lo que Dios quiera.
Sí, sí,
y
sí.
La verdad que genial, ¿eh? Se ha dormido de bien.
¿Y hoy cómo viene el tiempo?
Bueno, pues hoy vuelven a subir las temperaturas. En principio, este frente atlántico se desplaza hacia el este del país. Nos deja cielos nubosos y precipitaciones en el tercio norte peninsular. En el centro y el sur del país, sol, en principio, durante todo el día. Por ejemplo, vamos a tener 17 grados en Lugo, 27 en Toledo o 30 grados en Sevilla. Posiblemente calima alta en Melilla y en Canarias, y predominio de vientos de componente oeste en prácticamente todo el país, localmente fuertes en el litoral de Alborán.
Muchas gracias, Alex. Hay un montón de ponedores que ya han conseguido el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Cómo lo han conseguido? Pues marcando un teléfono gratuito, el de este estudio, el 950-6006, y nos contaron en directo pues cómo estaban poniendo las calles.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué? Muy bien. Qué bien te oigo. ¿Dónde estás?
Sí, pues mira, ahora mismo he llegado a casa. Estamos en el aparcamiento, estoy.
Ajá, o sea, que estás en el teléfono móvil del coche, ¿no?
Y ya me espero un poquito y te termino de escuchar el programa porque me encanta.
Vamos, ¿qué
a hacer la vuelta a casa más cómoda. Pues yo trabajo en transporte público de Sevilla.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Ahora mismo trabajando aquí en Asturias.
Uh-huh. ¿Siempre trabajas hasta ahora?
No, trabajo mañana, tarde y noche.
Uh-huh. ¿Y siempre es el mismo trabajo?
Sí, sí. Uh-huh. Siempre el mismo.
¿A qué te dedicas, Javier?
Pues soy operario en una planta química. Hacemos fertilizantes. Eso.
Hola, Pulpo, buenos días. Estoy currando y he tenido una avería en una máquina y no consigo solucionarlo. Es una impresora. Estoy en una imprenta de una fábrica de envases y a cinco colores, y claro, tiene su recorrido, su cinta y sus rulos ahí con sus tintas, y claro, es gigantesca. Imprimimos en madera, envases de madera para la fruta.
¿Cómo te encuentras?
Pues la gloria. Me paso el día descansando de no hacer nada. Claro,
muy buena
solo
frase.
Monto un poco en la bici por la mañana y por las tardes. Pues fíjate, tengo tiempo para dormir. Ya estoy jubilado, tengo 67 años, pero he estado poniendo las calles 52 años. He sido carnicero, nací en carnicería.
Acabo de terminar una auditoría de gestión integrada de prevención de riesgos laborales, calidad y medio ambiente. Es decir, es todo integrado. No hace daño, no soy como los auditores económicos. Lo que pasa es que si, por ejemplo, encuentro algún defecto, lo expongo, lo corrigen, lo vuelvo a repetir y ya está.
¡Canadia, Pulpo! Aquí vamos conduciendo poquito a poco para Francia.
¿Cargado de qué?
De olivo, oliva de Córdoba. La mayoría va para jardines, para chalés, para urbanizaciones, y que no descaiga la COPE.
No,
va para el número uno, que va para el número uno ya.
Poniendo las calles.
Ponedores que entraron en directo en el estudio, marcaron el 950-6006 y consiguieron automáticamente el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, marca ese número, entra en directo y cuéntanos en qué andas liado. Son las 4:14, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Una de las cosas que más me gusta es ir dando la bienvenida y las gracias uno por uno a los ponedores que nos van siguiendo en tiempo real en nuestro Facebook. Yo quiero dar la bienvenida a Beatriz Rodríguez, a Alejandro Ignacio Cremades, a Juan José Alvarado, a Juan Van March, a Jesús Castilla Fernández, ponedores que le acaban de dar a Me Gusta poniendo las calles en Facebook, o ponedores que le han dado a Seguirnos, Manolo Escalante, Manuel Serrano, Hilarión Rodríguez, José Miguel García o José Ángel Aragunde. Si tú haces lo mismo, también te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, porque me aparecerá en este ordenador tu nombre en grande y serás bienvenido a nuestra comunidad de ponedores.
Streets, 'cause she's my companion. I walk through the hills, 'cause she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. Not on
saludo a la gente que está pasando por un mal momento. Siempre nos acordamos de la gente que está enferma o preocupada o está de pruebas médicas o atravesando alguna que otra enfermedad y acude aquí a la radio para sentirse acompañado. Un abrazo bien fuerte y seguro que las cosas van a ir bien. Bienvenido Paco Cuquejo Delgado, que le acabas de dar a Me Gusta a este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Nos encanta demostrar una y otra vez que no te preocupes por estar escuchando la radio ahora, que no estás solo, que como tú hay un montón de gente. Sebastián Torres se acaba de unir, José Antonio Pozo también, Manolo Escalante, Manuel Serrano, Hilarión Rodríguez, José Miguel García, José Ángel Aragón de Piñeiro y Silvia Aval. Son ponedores que le acaban de dar en los últimos segundos y que aquí están con nosotros en directo poniendo las calles. La verdad que me llama muchísimo la atención porque el ser humano hay que reconocer que es capaz de realizar acciones verdaderamente asombrosas. La verdad que de ponerse a sí mismo retos que son absolutamente extraordinarios, muchas veces en el límite de lo que parece que es algo imposible. Y muestra de ello es el récord de apnea dinámica que ha batido Alexei Molanov, un ruso de 33 años que ha estado casi 3 minutos buceando bajo el hielo durante una distancia de 180 metros. Pero ponedor, sorprende aún más que lograse esto teniendo en cuenta que él mismo ha reconocido su miedo a hacerlo en aguas abiertas. Un miedo que al final no le impidió dedicar esta hazaña a su madre, a Natalia Molchanova, que está considerada la mejor apneísta de la historia. Claro, queríamos conocer más detalles. Esto es una increíble situación de desafío. Bueno, pues ha estado en la tarde de COPE el responsable del Departamento de Apnea de la Federación Española de Actividades Subacuáticas, Olivier Vilain. Él ha sido el que ha explicado en qué consiste la apnea dinámica.
Significa sostener la respiración, es decir, realizar una distancia y en esta ocasión pues bajo agua helada, que ahí es la especialidad, lo más técnico que tiene esta proeza de Alexei Molchanov, y digamos que moverse, es decir, moverse pero en una distancia horizontal, no busca la profundidad, sino lo que intenta es recorrer el máximo de metros posible en distancia horizontal debajo de esa capa de hielo. La verdad es que la marca es literalmente abrumadora, son 181 metros y con eso lo que ha hecho es batir un récord Guinness, porque esta no es una modalidad competitiva como tal, por todas las dificultades que significa el buceo en apnea bajo el hielo, pero sí que es un récord Guinness que lo que hace es pues superar una marca anterior que ya de por sí era estratosférica, del francés Arthur Guérin-Boëry, que había logrado pues 175 metros, ¿no? Pensábamos que ya era el tope, pero no, Molchanov, que es mucho Molchanov, pues ha conseguido un poquito más.
Claro, para conseguir este récord Guinness hay que recordar que Molchanov tuvo que superar las grandes dificultades de este tipo de apnea.
Debajo del hielo, concretamente, el choque térmico, eso para empezar. Entonces, digamos que aquí la distancia es lo primordial y no el tiempo de apnea. Lo que ocurre es que, evidentemente, para recorrer 180 metros tú necesitas ya un tiempo relativamente alto de apnea dinámica. Bueno, pues la dificultad aquí es que es apnea dinámica y, por lo tanto, hay movimiento, con lo cual, al haber movimiento, tú estás consumiendo más oxígeno, pero si además eso lo trasladamos a temperaturas que pueden rondar los 0 grados, un grado bajo cero, depende, pues con el choque térmico, el frío que no permite la concentración porque tú estás pensando en el frío que estás pasando y demás, lo cierto es que esta especialidad es todavía más técnica que cualquier otra. Lo que ocurre es que estamos ante un auténtico monstruo en el mejor de los sentidos y de la expresión de la apnea a todos los niveles, porque tiene otros muchos récords Alexei Molchanov, y bueno, este hombre no deja de sorprendernos.
Hay que recordar que el responsable de apnea de la Federación de Actividades Subacuáticas cree que lo ha conseguido en el momento idóneo.
Yo creo que este récord Guinness bajo el hielo lo ha realizado en un momento muy concreto, porque pronto se va a estrenar una película sobre la vida de Molchanova y de alguna forma es una especie de homenaje y también pues de llamar la atención sobre este deporte para que pues a nivel internacional la mirada se fije, ¿no?, en Alexei Molchanov.
Es que hay que recordar que Olivier ha manifestado en la tarde de COPE cómo él mismo se ha aficionado a este mundo.
Yo antes hacía pesca submarina, lo hacía desde jovencito con mi familia, con mi tío concretamente, y la pesca submarina es uno de los deportes que se realizan en apnea. Tú no puedes hacer pesca submarina con una botella de aire porque no quedarían peces en el mar, ¿no? Entonces, a partir de ahí fui dejando la pesca y fui introduciéndome en lo que es la apnea pura, y las aportaciones de este deporte son abrumadoras, ¿eh? Quiero decir que es un deporte que he hecho con todas las condiciones de seguridad, al igual que el montañismo o cualquier otro deporte que podemos considerar de riesgo. Si se hace con seguridad, pues es un deporte muy seguro, ¿no?
Eso es lo que dicen los profesionales, un deporte muy seguro que consta de diferentes modalidades.
Las tenemos que dividir entre la apnea en piscina, la indoor, apnea en profundidad, la outdoor. Luego cada una de ellas, pues una es con aletas, otra con monoaleta, con bialetas, sin aletas, la estática, por ejemplo. Bueno, pues hay muchísimas. Digamos que si hablamos de apnea, es como si hablamos de atletismo.
Y es que no solo Molchanov es un especialista en este deporte, también lo fueron su madre, Natalia Molchanova, y por supuesto, su abuela.
Molchanova es la gran reina de la apnea, todavía a día de hoy, pues tiene del orden de 8 o 9 récords del mundo vigentes. Es una mujer que bajaba más de 120 metros de profundidad en peso variable, en peso constante con aletas, es decir, ponerse unas aletas y bajar en profundidad, fue la primera mujer que sobrepasó los 100 metros, ¿no? 101 metros. O en estática, su madre, pues estaba más de 9 minutos en apnea estática, sin respirar. Por lo tanto, digamos que le viene de familia el gen.
Sin duda, la apnea es un deporte que está permitiendo explorar la relación del cuerpo y del ser humano con el agua, pero es que además es un deporte que seguirá sorprendiendo siempre gracias a gente como Alexei Molchanov, un fuera de serie en toda regla que merece la pena conocer. Mientras tanto, a las 4:25 de la mañana seguimos en directo poniendo las calles en este miércoles 7 de julio de 2021. ¡Sonríe! Up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. Run Free, mi abrazo a la gente que está en la carretera con los camiones, con los taxis, con las furgonetas, moviendo las mercancías de un lado a otro, la gente que está en las grúas, en los servicios de emergencia, la gente que está, bueno, pues moviéndose de un lado a otro, ya no solamente en España, que hay un montón de camioneros que están al otro lado de las fronteras de nuestro país, y oye, conectados a la radio, que eso me encanta además, y me encanta conocerlo porque nos escribís constantemente y sabemos de vosotros porque, oye, os manifestáis y a mí me encanta leeros. Y por lo general suelo contestar a todo el mundo. Venancio Walda Lorente dice que nos está escuchando ahora mismo y nos da la enhorabuena por el programa. Pues yo, de verdad, Venancio, te doy las gracias por estar con nosotros. O a María Dolores Palomo García, que está escuchándonos desde Sevilla. Pues María Dolores, te mando un beso muy fuerte y las gracias por elegirnos para acompañarte de 4 a 6 de la mañana.
Bueno, por ejemplo, también nos escribe José María Calvo, nos dice enhorabuena al buen trabajo que hacéis cada madrugada. Mercedes de Miguel Balcázar dice enhorabuena, Pulpo, Bea y equipos, merecéis todo todas las felicitaciones por la alegría que transmitís. Guadalupe Amado Picado dice, Pulpo, sois extraordinarios, sabes hacer las cosas muy bien hechas, por eso te queremos todos. José Luis Romero Magro, enhorabuena a todos, todas, todes y los, las, les, ponedores, y gracias Pulpo y Bea. David Avendaño Plaza, ajá, dice, enhorabuena equipo desde el Caribe Balear. Juan Román Margallo dice, enhorabuena, sigue apoyando, os seguiré apoyando, sois los mejores en la madrugada. Y Marisa Rubio dice, sois los mejores, enhorabuena, ahí estaremos acompañados, no cambiéis nunca.
Estamos muy contentos y no nos gusta hablar de esto, pero lo tocamos hoy porque es el día después de que nos den las notas de audiencia y nos gusta compartir pues las cosas que vamos consiguiendo y lo hacemos minuto a minuto. Hemos alcanzado el segundo récord histórico de audiencia en la cadena COPE desde las 4 hasta las 6 de la mañana. Es el segundo. En la anterior oleada ya conseguimos el primero. Bueno, pues nos hemos vuelto a superar a nosotros mismos. Queremos dar las gracias a toda la gente que nos estáis escuchando, porque ahí estáis apoyándonos. Cuando os preguntan qué escucháis, decís Poniendo las Calles, y lógicamente eso nos viene muy bien y eso nos sitúa en ese dato de audiencia tan importante. Somos ya oficialmente tengo aquí la cifra que yo no me lo puedo ni creer, 164.000 oyentes. De 143 que estábamos antes, hemos pasado a 164.000. Y yo quiero dar las gracias, son datos históricos. Son unas horas muy complicadas, muy difíciles, muy duras. Y en el histórico de las emisoras de radio no era tener tantísima audiencia. Y lo hemos conseguido porque estamos aquí con vosotros y es gracias a la audiencia que está aquí echándonos un cable para levantar España.
Pues sí, la verdad que se agradece un montón.
Dice Nandi García, dice, Pulpo, ¿me ayudas a que la última hora y media de mi día de curro se me vaya a volar? Un saludo desde Sevilla. Claro, es que es lo bueno de la radio, que te acompañe y que se te haga, no sé, todo un poquito más fácil, ¿verdad?
Claro. También, por ejemplo, nos escribe Visitación Milagros Aguera Arroyo, dice, si no fuera por el Pulpo y Bea, no sé qué serían mis madrugadas sin ello. Muchas gracias también a todos vosotros, a todo el equipo, y feliz día para todos vosotros.
Muy bien, ¿y el último?
Penélope Jiménez nos dice, enhorabuena, me encanta escucharos cuando madrugo y yo me considero ponedora.
Genial. Miguel Piñar dice que ahora mismo está en las carreteras de Francia, nos le acaba de mandar el mensaje, que es un ponedor que está ahí, pues fíjate, pues distribuyendo mercancías y está ahora mismo en las carreteras de Francia, con lo cual, a todos los camioneros, un abrazo bien fuerte. Son las 4:32, las 3:32 en Canarias, a esta hora en cualquier parte del mundo están ocurriendo cosas rarísimas, ¿eh?
Están ocurriendo cosas que la verdad que llaman la atención y que hay que contar, porque hay que contarlas.
Sí.
Y hoy quiero empezar, Pulpo, oyentes, ponedores, hoy quiero empezar hablando de Leonardo da Vinci. Todo el mundo lo conoce, el genio del Renacimiento,
correcto,
el pintor, anatomista, arquitecto, en fin, un currículum que ya me gustaría a mí tener, Pulpo.
Yo te digo, ¿eh? ¿Cómo tendría que manejar el plastidecor, eh?
¡Qué máquina! Bueno, el caso es que ahora ha salido publicado un trabajo de investigación realizado por la revista Human Evolution, en el que se asegura que este señor, Leonardo da Vinci, tiene 14 descendientes vivos.
Yo flipo, te lo digo, ¿eh?
Yo también flipo, tío. Resulta que tras analizar su árbol genealógico, que atento, abarca 21 generaciones y 690 años, Leonardo tenía al menos 22 medio hermanos, pero ningún hijo.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué nos haces esto?
Claro, al margen de lo curioso que pueda aparecer esta noticia, ¿en qué curro tiene que tener sacar el árbol genealógico de este? Dice, todo por descubrir la verdad. Si ves a los investigadores que son los que han realizado el grueso del estudio, en la foto que se han hecho con el árbol genealógico de Da Vinci, un folio que por lo menos tenía, pues eso, 3 metros de largo ahí, empalmando unas manos con otras uno detrás de otro. Bueno, ya vas a poder dormir más tranquilo después de haberte enterado de esto.
¡Qué pasote, eh!
¡Pasote! ¿Qué
absolutamente, cuento, absolutamente.
¡Qué escándalo, macho! Bueno, cambiamos de tercio, vamos a lo serio. Resulta que en Dinamarca han construido el castillo de arena más alto del mundo. Mola, mola mucho, ¿eh? Digo, además, el motivo de por qué lo han hecho mola aún más. Resulta que el diseñador holandés, Wilfred Sitger, el creador de este enorme castillo de arena, se ha inspirado en la pandemia y en el coronavirus. Para que nos podamos hacer una idea de cómo es este castillo, mide más de 20 metros de altura, está hecho en forma de pirámide para que no se derrumbe. En la parte superior ha puesto la bacteria del coronavirus que refleja cómo, que es el reflejo de cómo el maldito bicho este está gobernando todo el mundo. Ha utilizado casi 5 toneladas de arena para hacerlo.
Madre mía.
Han trabajado más de 30 personas en la construcción.
Wow.
Con esta obra han logrado hacerse con el récord Guinness del castillo más alto del mundo. Han superado en 3 metros y medio al que ostentaba el récord antes que ellos.
Que tiene su mérito, sí.
Bueno, lo siguiente que quiero contaros va en forma de mensaje. Sabes que a mí me gustan los animales, los entiendo, los comprendo.
¿Les respetas?
Les respeto.
¿Te los comes?
Me llevo bien con ellos, me los como también.
Perfecto.
Soy un tío...
Normal y corriente.
Normal y corriente. Bueno, por eso, desde aquí, lanzo un mensaje a todos los murcianos y turistas que veranean por el Cabo de Palos.
Qué bonito.
También a los que deciden pasar unos días por Deña, en Alicante. Mm. Por favor, os pido que no acosen a las ballenas.
Venga, que te pires, hombre, que te pires.
A ver, yo lo entiendo, que llaman la atención, que es algo muy poco visto.
Claro.
Pero, a ver, hay que dejarla a su espacio, que son muy grandes. En este caso se trata de una especie de ballena que se llama rorcual y pueden llegar a medir hasta 24 metros. O sea, son bastante grandecitas.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa? Pues, a ver, que están migrando hacia el Atlántico, hacia el Océano Atlántico, pasan cerca de la costa y la gente que va con los barcos y demás, pues acercarse lo máximo posible para verlas.
¡Pues estás loca!
Claro. A ver.
Qué desesperación de grito. Vamos a escucharlo, Fernando, otra vez este grito de estás loca.
¡Pues estás loca!
Fernando Sevilla. Es que brutal.
Muy grande.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. A ver, que esto de que no acosen a las ballenas no lo digo yo, ¿vale? Lo dicen los expertos como Eduard Degollada, que es el fundador de la asociación EdMactu, especializado en investigación y divulgación científica en cetáceos. Y dice que, a ver, que se puede ver desde la costa o con distancia si eres, bueno, si tienes un barco, si eres un privilegiado y tienes un barco. Pero es que hay gente que ha subido vídeos con barcos a menos de 60 metros.
No moleste, cuatro.
Claro. A las ballenas.
Claro.
¿Te ha gustado también?
Sí. No moleste, cuatro.
Solo otra vez si quieres.
No moleste, cuatro.
Ahí estamos. Bueno, así que eso, hay que dar el margen, la distancia a las ballenas también. Bueno, vamos a por otra noticia. Sylvester Stallone ha cumplido 75 años. ¿Le han mandado, le has llamado?
Es que cambia el teléfono, ahora se ha puesto un teléfono de estos prepago y no admite mensajes ni llamadas hasta que no lo tenga encendido, tiene apagado.
Bueno.
Pero 75 años me parecen pocos.
Qué pena, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pocos?
¿Solo tiene 75 años Sylvester Stallone?
Pues hace 75 años que nació, pues sí, por ahí, 75.
¿Qué momento? Yo no sé los ponedores si se atreverían a decir cuál es su película favorita de Sylvester Stallone. Nos ha regalado grandes películas de cine para entretenernos. Luego eran películas muy, muy planitas, muy básicas, pero oye, nos entretuvieron muchísimo.
Pues sí, la verdad que sí. Son películas de esas de que te quedas con la boca abierta, que tampoco es que tengan unos guiones
no, para
increíbles
nada.
Ni nada, pero la acción...
Jolín.
La típica película que te pones ahí un domingo,
¿sí?
Que no tiene, que estás, que te la pones y...
Oye, la de Rocky, que además Rocky es una película que él crea, es una película se inventa, una película que él estaba fatal de dinero, fue incluso hasta actor pornográfico.
Ah, sí, no lo sé.
Sí, fue un factor.
¿Cómo lo sabes?
Jolín, porque la biografía de este tío lo publicó, de hecho ahí está al alcance de todo el mundo.
La biografía.
Y queriendo cambiar de vida, escribió esta película, acudió a un estudio, les contó la idea y le compraron la idea. Y de ahí ya se hizo multimillonario, ¿eh?
Joder, vaya tío. Bueno, pues como tú decías, Pulpo, el creador de Rocky o Rambo, yo creo que se va haciendo mayor.
Sinceramente.
Todos nos hacemos mayor día a día.
Los años pasan por él, aunque hay que decir que se ha hecho unos cuantos retoques en la cara. Sí. Oye, ¿tú qué opinas de esto de la cirugía?
La naturalidad ante todo.
Yo también.
Ante todo.
Pienso lo mismo. Digo, que se esté operando tanto, porque según lo dicen los que más le conocen, siempre se ha considerado un poco marginado social. ¿Mm? Incluso cuando era actor, cuando era el actor más taquillado del mundo,
claro,
pues también se sentía un poco así como margin.
A ver si me aclaro, Caranchoa.
Caranchoa, si te doy una
hostia. El caso es que cuando era pequeño, Sylvester tenía tan pocos amigos que robaba dinero a su padre para invitar a los compañeros, por ejemplo, a tomarse un refresco. Su ídolo era Superman, como tantos niños, se puso la capa, saltó desde el tejado de su casa y se rompió la clavícula.
No tienes ni idea.
Bueno, pues para no tener ni idea, le fue bien.
¿Sí?
Le fue bastante bien. Con 30 años escribió y protagonizó Rocky, como tú nos contabas ahora, Pulpo. Uh-huh. Y desde ese momento se ha mantenido en la cima con sus años buenos, con sus años no tan buenos, como es de imaginar. Le está yendo bien, tiene buena salud, sigue llevando camisetas apretadas, lo que indica que sigue estupendo. Y seguro que le va a seguir yendo muy bien. Desde aquí, un abrazote enorme, Sylvester.
Pues claro que sí. Lo más importante es la salud, y has hecho muy bien decirlo. Tiene buena salud y eso es lo importante.
Eso es. Bueno, hoy es 7 de julio. San Fermín, y de nuevo, bueno, va a ser un San Fermín un poco diferente. San Fermín un poco diferente.
Increíble.
Llama la nostalgia, la verdad, que ya, joder, apetece ya salir de todo esto,
claro,
¿verdad? Es que ya...
Claro.
Dan ganas, a ver si nos centramos todos un poquito, avanzamos con las vacunas y
avanzamos,
ya nos olvidamos
con las vacunas,
de todo
sí.
Esto.
Para... Mira, yo he publicado en mi tuit, el pulpo, arroba el pulpo cope, en mi Twitter, y es, jolín, si nos hubiésemos esperado un mes a quitar la mascarilla, es que otra vez va a haber más contagio, y estoy súper enfadado con eso.
Es una
O sea, ¿por qué no hemos aguantado un mesecito más? Ahora está haciendo prácticamente un mes. Y habría mucha menos gente contagiada. Es que yo a veces no sé por qué hacen este tipo de cosas los políticos.
A ver, también el problema es que precisamente ahora la gente o la población que se está contagiando son los que menos vacunas o los que no han recibido ningún tipo de vacunas. Pero bueno,
yeah.
Ya el año pasado se suspendieron todos los actos en San Fermín, este año también, pues todo precisamente por eso, para evitar los rebrotes, el incremento de casos. Esperemos que este año ya, joder, sea el último. A ver si, pues lo que te estaba diciendo, estamos todos vacunados ya el año que viene, le ponemos un poquito de cabeza a todo esto también, que a veces que se nos va un poco la olla. Mm. Y lo que queremos volver a ver, claro, son estas charangas como la que estamos escuchando, los encierros. En definitiva, los Sanfermines, hay que tenerlo claro, que volverán seguro.
Un abrazo a todos los pamplonicas que nos estén escuchando en este momento, a las 4:42, una hora menos en las Islas Canarias. El teléfono del estudio, recuerda que es gratuito, que me puedes llamar cuando quieras, es el 950-6006. Me encantaría que marcaras este número, que entrases en directo y que nos contaras a todos los ponedores en qué andas liado, cómo estás levantando España. En este programa de radio un montón de veces, ¿no? La cantidad de fiestas que lógicamente se han tenido que suspender, se han tenido que aplazar, muchas se han tenido que cancelar, pero es lo que toca, es lo que tenemos que hacer. Pero claro, a lo mejor tú te dedicas a la hostelería o te dedicas al mundo de los feriantes, que hay un montón de gente que nos escucha en ese sentido, ¿no? O en la venta ambulante, lo sé, pero es lo más seguro para todos. Yo me acuerdo que el año pasado, que fue terrible, que estábamos todos súper despistados, con muchísimo miedo, con mucho pánico, estábamos aislados en este programa de radio, cada uno en una punta haciendo el programa y queriendo no parar ni un solo minuto de hacer radio en directo. Pero claro, es que había mucha gente que se contagiaba, ¿no? Y las fiestas tuvieron que dejar de lado. Y cuando nos preguntábamos a la audiencia, a los ponedores, ¿qué fiestas echas de menos? Recibíamos cientos y cientos y cientos de mensajes, cada uno con las fiestas patronales de su localidad. España es un país de fiesta, España es un país de salir a la calle, de abrazarse, de tomarse los vinos, de tomarse las cervezas y de brindar por la vida. Somos gente positiva y nos lo merecemos y no nos puede faltar. Así que en cuanto se pueda, salgamos a la calle, disfrutemos, pero de momento, de verdad, hacemos bien en protegernos. Son las 4:44, una hora menos en las Islas Canarias. Nos encanta abrir el teléfono gratuito del estudio y ver que permanentemente está la línea ocupada porque hay un montón de gente llamando que quiere contar en qué anda liado. Silvia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿por dónde andas tú?
Pues mira, salgo de Arcos de la Cartera, de un pueblecito de Cuenca, dirección a Valencia, que es donde trabajo.
Ah, y se llama Arcos de la Cartera.
Exactamente, en Cuenca, el pueblecito de mi marido, que es donde veraneamos.
Qué bien, y claro, me imagino que ahora en plan verano os habéis instalado allí, pero a ti te toca moverte para ir a trabajar, ¿no?
No, yo los tengo a todos, al marido y a los hijos y al perro de vacaciones. Y aquí la que trabaja soy yo.
Qué bueno, Silvia. Pero oye, qué paliza te pegas, ¿no? 5:45 de la mañana y ya en el coche y escuchando la radio y camino a tu actividad, ¿eh?
Exactamente. Me fui ayer para ver el fútbol.
¿Sí?
Y nada, y regreso al trabajo. Me he levantado a las 4 para poder llegar al trabajo, que está a las 6.
¿En qué trabajas, Silvia?
En la Facultad de Medicina, en la limpieza.
Perfecto. Oye, un trabajo fundamental, ¿eh? Si no fuera por la gente que está ahí limpiando y acomodando las cosas, ¿qué sería de todo esto? Oye, Silvia, ¿viste el partido? Me estás diciendo ayer, ¿no?
Sí, una pena, pero sí, lo vimos.
Pero ¿con qué sabor de boca te quedaste?
Pues con una sensación muy buena, porque jugaron muy bien. Exacto. Y estuvimos en el pueblo, estuvimos en familia y disfrutamos mucho.
Pienso igual que tú, Silvia, aunque no ganamos, por muy poquito, España mereció ganar, pero oye, yo estoy contento porque tenemos selección, tenemos una nueva selección española de fútbol, ¿eh?
Sí, por supuesto, viene la gente joven dando fuerte.
¿Y has visto el portero Unai? Para mí ha sido todo un descubrimiento, ¿eh?
Exactamente, nos ha salvado, la verdad es que nos ha salvado bastante.
Qué bueno. Silvia, ¿cómo estuvisteis viendo el partido? Cuéntame, ¿en un salón, pues mira, en la calle, en un bar?
En el bar de Martita, ahí estuvimos viendo toda la familia, la gente del pueblo, es un pueblo muy pequeñito, y nos juntábamos, hicimos un poquito de cena y ahí estuvimos todos en familia.
Un poquito de cena, miedo me das. Venga, a ver, suelta por esa boca, ¿qué comisteis?
Bueno, chorizo, morcilla, tortilla, pizza, todo light.
Qué barbaridad. ¿Y no tienes ardor de estómago ahora por la mañana?
No, tengo sueño, pero ardor no. Estuvo bien.
Qué bien, Silvia. Y cuéntame, ¿por qué nos escuchas? ¿Por qué estás escuchando ahora este programa de radio?
Pues mira, gracias a mi marido, que es transporte, y os escucha todos los días, le mando un saludo, que me estará escuchando.
Olé.
Y nada, a través de él me enganché a vosotros.
Ay,
y aquí os escucho todas las mañanas.
Qué bien, Silvia. Pues cielo, te doy las gracias, la bienvenida. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedora de calles para que lo luzcas con orgullo, que ya formas parte de nuestra audiencia, ¿vale? Se nos cortó, Silvia. En cualquier caso, Silvia, te mandamos un abrazo muy fuerte y te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles. Con tu nombre en grande, el logotipo de COPE y nuestra bandera de España, la que nos protege y la que nos representa a todos. Son las 4:47, hora menos en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Gracias a ti, según el EGM, COPE es la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Y con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño consigue un récord histórico. Es el único programa de su franja que crece y se mantiene como el referente de la radio deportiva nocturna.
Todo el mundo está incandescente con lo que ha ocurrido y con lo que va a ocurrir.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte con Tiempo de Juego y El Partidazo de COPE.
¡Ah!
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme. Aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme. Porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el Pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Magnífica interpretación de la Escuela de Actores y Actrices de Doblaje de la Comunidad de Madrid. Son las 4:49, las 3:49 de la mañana en las Islas Canarias. Estás trabajando, estás protegiendo. Un abrazo a todos los ponedores.
La casa donde luchando por ese mundo de Dios. Llego necesitado de tu caricia y tu palabra de amor. No me niegues un beso solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Todo te lo he entregado, te he regalado todita mi juventud. Y tú me das a cambio con tu desprecio, pena amarga de cruz. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer. Solo estoy vivo por tenerte junto a mí. Lo sabes conmigo, soy un cautivo, el muy poquito feliz. No me niegues un beso, solo por eso, mala mujer.
Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer.
Ando desvariando, vivo penando por esta loca pasión. Si no pones remedio, la calle en medio es toda mi solución. No me niegues tu beso, solo por eso, mala mujer.
Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer. Déjate querer, mujer, déjate querer. Déjate querer, mujer cruel. Déjate querer, mujer, déjate querer.
Yo quiero mandar un abrazo a Marcos Fernández, que nos ha mandado un vídeo de ahí en su camión, con su camiseta blanca, con su cinturón de seguridad abrochado, con sus pulseras molonas y sobre todo pues lanzando unos mensajes de optimismo y de agradecimiento por el programa de radio que hacemos entre todos. Marcos, tú también nos ayudas a construir este programa. Hay un montón de gente que oye, que nos escucha, que nos manda vídeos y sus felicitaciones en el día de hoy. No nos gusta mucho que ser los protagonistas del programa, pero oye, hoy tenemos que celebrar y nos gusta agradecer a los oyentes el dato tan espectacular que este programa de radio ha tenido de audiencia. Y Marcos Fernández, pues mira, nos ha mandado un vídeo y bueno, muy chulo. Y Marcos, efectivamente, tenemos pendiente esa mariscada que nos vamos a comer esperemos que este mismo verano en Galicia. Como me traslade para allá, lo vamos
rico.
A celebrar, pero bien. Joder. Hay un montón de mensajes, ¿eh?
Sí, la verdad que nos estáis escribiendo un montón, estáis dejándonos vuestros comentarios en nuestro muro de Facebook. Por ejemplo, Javier Marín Rivero dice: me alegro mucho por ti, Pulpo, y por tu equipo, os lo merecéis. Un abrazo desde Jin.
Desde Jin, claro que sí, Javi, gracias.
Elo Ros Aracil dice: enhorabuena, sois los mejores, gracias por acompañarnos en nuestros insomnios. Juan Goli dice: enhorabuena, Pulpo, aquí una placa blanca desde Madrid a por la sexta.
esta noche a 12 horas.
Qué bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Antonia González dice: enhorabuena, Pulpo, y todo el equipo, sois estupendos, seguir así por muchos años más. Francisco Onteniente Will dice: enhorabuena, Pulpo, Bea y equipo, a seguir poniendo la casa... Perdón,
las calles,
las casaeras, porque estáis haciendo las cosas muy bien, la casaera, no sé qué será eso.
Muy bien.
Tormentas Salamanca dice: ¡hombre! Bien, tú pa'lante de ponedores, que tenemos que levantar desde las 4 este país. Gracias, Pulpo y Bea, por animarnos cada noche.
Claro que sí. Bueno, Bea, que está de vacaciones, ayer hablaba con ella y nos mandaba un abrazo a todo el mundo y, claro, súper contenta por los datos que hemos obtenido. Imagínate, sí, que estamos aquí, Beatriz Calderón y yo, desde el 1 de septiembre de 2015, lanzando ese proyecto, y fíjate ya dónde estamos. Y queremos dar las gracias también, lógicamente, en nombre de Beatriz Calderón.
Ana Matilla Matilla dice: felicidades, Pulpo, sois los mejores, yo os escucho todos los días. Javier Pérez dice: buen trabajo, enhorabuena. Y Francisco Castillo Bosch dice: enhorabuena, equipo, saludos desde La Malvarrosa, Valencia.
Qué gozada, por favor. Juan Carlos Vara, María Montserrat Fernández, Isabel Meganto, Paco Fernández Corral, Benjamín Vilán Valverde, Alberto La Piedra, Antonio y Damián Tanase son ponedores que nos acaban de seguir. Si tú lo haces, aquí me va a saltar tu nombre en grande, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Estamos a tan solo 20 ponedores de alcanzar los 66.500 seguidores en Facebook. Con 20 ponedores que se apunten ahora, lo conseguiremos. Vamos a hablar de recuerdos, ¿no? Más que nada porque veo que los recuerdos son dignos de mencionar y de contar, con lo cual, si te parece, lánzate.
¿Recuerdos?
¿Recuerdos? Pues sí.
Ahora mismo no
tienes a mano los recuerdos.
No tengo a mano los recuerdos.
No pasa nada. Vamos a escuchar esta música. Pues sí, hablamos de recuerdos. Los recuerdos son los que nos definen como persona. Nos recuerdan nuestros errores y también nuestros aciertos y nos ayudan a tomar decisiones. Esto ocurre desde que somos niños. Yo me pregunto muchas veces cuántos de nosotros decidimos a qué no queremos dedicarnos en la vida cuando somos niños. Los recuerdos son indispensables, pero especialmente los de esos primeros días de vida. No nos acordamos, claro, pero a todos nos gusta ver esas fotos de bebé, nuestro primer chupete. Pero no todos los niños tienen la suerte de disfrutar de esos recuerdos. Te hablo de los niños que son adoptados. Y por eso un grupo de enfermeras ha iniciado un proyecto que tiene como objetivo completar ese vacío en los niños adoptados. Un proyecto que recopila todo lo que ha pasado, objetos incluidos, de los primeros días del bebé, y se lo entregan en una cajita a las familias que finalmente adoptan al niño. El primer chupete, el gorrito, un muñeco, las primeras cosas del bebé en esta vida. El proyecto se llama Mis Primeros Días y su impulsora es Pilar Bernabéu, enfermera del proyecto, y también nos contaba en la tarde de COPE lo siguiente.
Afortunadamente tenemos pocos casos, a veces pasan bastantes meses de un caso a otro que tenemos en estas circunstancias. Pero bueno, ahora en poco tiempo se juntaron, coincidieron varios críos y ya pensamos que era el momento de iniciarlo.
María José Romero es madre de acogida, ha tenido 18 niños de acogida y actualmente tiene una niña de 3 años y medio y también un bebé de 5 meses, además de sus 3 hijos biológicos. Ella, en cuanto se enteró de lo que hacían en el hospital clínico, quiso formar parte de forma inmediata.
Bueno, el proyecto me encantó. Y afortunadamente tenemos una amiga en común y lo comuniqué a la asociación a la que pertenezco, a FADES, y mi junta dijo hay que colaborar en difundir y vamos a ello. Entonces me puse en contacto con Pilar y bueno, ahí estamos, porque hay que conseguir que esto se haga en todos los hospitales, es maravilloso.
Desde luego que ella es una pieza clave porque ha vivido ambas situaciones, la experiencia con niños biológicos y todos esos recursos de infancia, esas fotos en el hospital son muy importantes, y también la experiencia como madre de acogida de otros bebés que le llegaban sin esos recuerdos.
Nosotros somos acogedores de urgencia y nos llegan bebés directamente del hospital, muchas veces con el cordón umbilical, y desde casa les hacemos esa cajita con todos esos recuerdos, pero siempre nos faltaban pues esos primeros días, ¿no? Esas fotos en el hospital, esas cositas que tienen los bebés nada más nacer. Y bueno, y la verdad es que cuando me enteré pues dije, jolín, es que es una manera de llenar, es una manera de que ningún niño tenga absolutamente ningún vacío en su vida, ¿no? Y es muy importante para las familias, pero es muchísimo más importante para los niños cuando sean mayores.
Una ilusión que, como dice María José, los padres detectan en cada caja que les entregan las enfermeras.
Tener todos esos recuerdos y como, pues bueno, como dice Pilar, estos niños son tutelados, muchos retornan con su familia biológica, otros van en adopción, pero no importa dónde vaya, quiere decir que tengan esos recuerdos siempre, ¿no? Porque es importante cuando somos más mayores, pues no tener ese vacío y no decir, bueno, yo cuando estaba en el hospital, pues, ¿y cómo era, no? ¿Cómo era ese? Porque hay niños que están días, afortunadamente, si están sanitos, están 2 o 3 días. Pero si son prematuros o tienen alguna complicación y están más tiempo, pues cuando son mayores quieren saber, ¿no?, qué pasó durante ese tiempo. Y gracias a este proyecto, pues estos niños no van a tener ningún vacío y eso es importantísimo.
Nuestra felicitación a todas estas madres de acogida que hacen una labor increíble y que en la tarde de COPE se hacían eco y hoy la hemos reproducido para vivirla aquí en Poniendo las Calles. Quiero mandar un abrazo a Antonia Rubio y también a su marido que van ahora mismo al camino al mercado del Campello en Alicante a ver cómo se les da el día. Dice Pulpo, ahora mismo ya tenemos 27 grados, así que Antonia, un abrazo muy fuerte y que vendáis muchísimo, que os lo merecéis todo. Atención, porque en la próxima hora Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, nos va a hablar de los primeros viajes de los seres humanos, cuándo, cómo y por qué se produjeron. Y antes, pues José Ángel Cuadrado nos tiene que actualizar la información. Yo me voy a asomar a Facebook a ver quién nos ha seguido y luego te menciono. Gracias por estar aquí en COPE.